Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
¿Cómo se armó la mesa pantagruélica de un teatro alternativo que pensaba más en el proceso que en el resultado? Hoy, Alejandra Fleschner.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al
querida
sol,
Alejandra Fleschner, quería empezar preguntándote lo siguiente. Mira, a la distancia de los años 80, ¿no? En donde ciertos lenguajes teatrales, digamos, tomaron el camino, no sé, del varieté, la comicidad, la parodia, fuerte parodia, la improvisación. ¿Podés reconocer algún tipo de modo de actuación metodológico o de, no sé, o de estrategias de modo de actuación que tenías, que tenían en ese entonces? ¿O todo se lo llevaba, no sé, el deseo de actuar, la resistencia, la incorrección, o las ganas de salirse, ¿no?, de lo establecido para invitar algo nuevo?
Hola, Guille.
Hola, hola. Acá estamos, ¿eh?
Me quedo pensando la pregunta, que es larga, tiene como varios tramos. Me retrotrae como a, digamos, hablas de los 80 y definís ciertos como modos que son más bien resultados, tipo varieté. ¿Qué más dijiste? Bueno, varias cosas.
Parodia.
Como varios resultantes de modos de construir. Pero digamos, viste que los resultados, a veces en lo que nosotros hacemos, no, se relacionan de algún modo con cómo lo construimos, pero no sabemos muy bien, no vamos hacia el resultado. Creo que en ese momento, digamos, cuando vos lo nombrás, parece como que uno sabía hacia dónde iba y no es así. Es más bien los modos de producir venían un poco como a incorporar justamente otro tipo de estrategias, porque bueno, por generacionalmente, por salirse. En ese momento, por ejemplo, yo lo que recuerdo, teatro era el conservatorio de arte dramático, la danza era la danza, el mimo era el mimo, quiero decir, la música era la música. No como ahora, justamente, digamos, que hay como una integración y una interrelación entre los lenguajes. Y yo creo que nosotras y nosotros en ese momento lo que justamente hacíamos es como romper un poquito esas ideas tan de nicho, de dónde está el teatro, dónde está la música, dónde está la danza y lo que significa, y empezamos como a armar una comida con lo que se nos cantaba un poco, con lo que nos gustaba, con lo que nos interpelaba, saliéndonos de la cuestión tan del texto, tan del discurso, por ejemplo, en el teatro, como un poco hartas de cierta narración, de cierta cosa de representación en términos de ideas, ¿no? Como que el teatro es el lugar de las ideas, y es como que creo que recuperamos algo que también es muy argento, como porque el varieté, ¿viste? Como suena todo un poco bajado de precio, discúlpame que te lo diga, ¿no? Así enumerado, pero qué sé yo, los 40, cuando vos las veías a estos actores, actrices, desde Niní Marshall hasta el Barbieri con el otro que tenían el dúo que tocaban la batería, cantaban, digamos, actrices y actores como formados en varias disciplinas, no a la manera de el musical yanqui, sino a la manera argentina de hacer como un poco de todo. Creo que había ahí como una situación de mucho juego, como que lo que termina siendo varieté no empieza siendo varieté, empieza siendo una posibilidad de mezclar lo que se te canta en tu comida, en tu cocina, y meter los ingredientes que te interpelan, los que te gustan, los que parece que no son, los que parece que no son los que corresponden, lo suficientemente solemnes como para estar, y manotear. Y entonces creo que aparece como el humor de una manera violenta. El humor como de los cuerpos, ¿no? No digo como el humor por ahí de ese teatro más costumbrista al que estábamos acostumbradistas, acostumbrades, sino como los cuerpos medio explotando, digamos, con una gran libertad. Los lenguajes después se les pone un catálogo, qué sé yo, y después parece que pasan de moda también y después vuelven como todo el mundo.
¿Vos no podrías reconocer o no podrías determinar que había ciertas estrategias de actuación, sino más bien era como una postura política de responder a ciertas formas preestablecidas?
No, yo creo que las estrategias se fueron como encontrando, ¿no? Como por eso, digo, era el momento de cocinar, es como, puedo llevarlo al territorio más personal, digamos, con las gambas, ¿no? En el sentido de, éramos un océano de diversidades también. No éramos todos egresados de la universidad, no sé qué, formados con los mismos, o todos del ENER que nos enseñaron con las mismas películas. Cada quien tenía como formaciones variopintas. Entonces los modos de construir y de producir eran diferentes. Nosotras, con las gambas, qué sé yo, como trabajábamos colectivamente, se construye distinto colectivamente que cuando hay un equipo donde alguien conduce, alguien actúa, alguien, ¿no? Creo que hubo mucho, digamos, algo de lo que se habla poco de ese momento, ¿no? Se habla como muy del resultado artístico y muy poco de que se construía mucho colectivamente, mucho horizontalmente, cosas que no sé si es un tipo de prácticas muy, muy vinculadas con épocas anteriores y con esa misma época, ¿no? Como el director, o sea, el mundo de la jerarquía en el espacio escénico dura hasta el día de hoy fuertemente, ¿no? No digo de los roles, creo mucho en los roles, creo cero en las jerarquías, las detesto desde que soy pequeña y no las respeto.
Esa diferencia entre rol y estatus, ¿no? Está buenísimo lo que decís porque sí. En varios programas intentamos hablar de cómo circula el poder en el teatro. Por ahí después podemos volver a eso, pero quería aprovechar esta comunidad creativa que eran las gambas, en este caso concreto.
¿Cómo? Claro, iba eso. Por ejemplo, nosotras, por eso, teníamos como modos de producir que ni siquiera eran idénticos entre cada cosa y cosa. Alguien venía con una idea y decía, che, tengo esta idea de unas monjas que terminen quedando en pelota. Ya con eso teníamos para empezar. Y bueno, y alguien traía un tema musical que quería, decía, esta música está buena para hacer algo. Alguien escribía una canción, como una especie de canción terrible que cantaba Vero Ginás.
De acuerdo.
Era como que empezaba toda muy sensual y terminaba en una guarrada.
Un bolero, ¿no?
A nivel. No, era medio como un jazz, bueno, como un. Pero bueno, podía ser un bolero también, porque a veces los blueses, los boleros se pueden tocar. Y terminaba en un nivel de guarrada que la gente como que se tapaba la cara. O alguien, o yo una vez fui a visitar a mi abuela a un geriátrico, que era algo no tan, viste, ahora es como, qué sé yo, está más naturalizado. Y fui a un geriátrico y la visita era una visita de nietos a abuelos y haciéndoles numeritos y cosas. Y la visita fue tan choqueante, impactante para mí que dije, chicas, ¿por qué no hacemos un numerito en un geriátrico? Y hacíamos las viejas, se llamaba ese número, que eran unas viejas y terminaban muriendo todas. Era para mí un numerito más bonito que recuerdo de las gambas. Hacíamos unas feministas, que eran como el ejército de salvación, y que decían, sí, tú misma. Pero digo, era como que podíamos venir como de cualquier lado, podía venir la pelota. No había así, como que el sistema era como un no sistema, pero que tenía que ver con esto, con alguien traía y eso con lo que se traía se trabajaba. Yo aprendí enormemente ahí a no pelear por las ideas, por la razón, sino a seguir la idea de la otra y del otro. Entonces, bueno, nosotras trabajamos de ese modo, pero por ahí Humberto, Batato y Torto, qué sé yo, agarraban un poema y decían, bueno, hagamos la poetisa y cada uno se traía un poema y qué sé yo, y construían así. Pero también era un poco de ese modo. Aprendí un montón esa situación, ¿no? Porque en el trabajo como común está esta cuestión, como que vos decís, del poder a veces tiene que ver con quién tiene como, quién fundamenta más teóricamente o quién tiene, o sea, de quién, qué recurso se agarra cada quien para llevar adelante su cosa. Si alguien propone algo, aunque a vos no te guste del todo, decir, bueno, a ver, sigamos esa línea. Trabajar para el otro, para la otra, para el otro, un rato. Y después el otro, la otra, trabaja para vos un rato, ¿no? Poco hablar y mucho hacer. Porque a veces se entablan, si no, yo tengo como recuerdo de esta cosa de sentarse con un material, y no digo que no lo estoy invalidando, ¿no? Pero quiero decir que había una tradición muy de chamuyo. Y creo que nosotros es como que dijimos, vamos a meter como la carne, mucho cuerpo, como tirado muy libertariamente y con mucha disciplina, porque trabajamos muchísimo. Yo, de hecho, después obras con profesionales que no se trabajaban la mitad de lo que trabajábamos nosotros. Trabajábamos mucho, digo, como trabajan mucho, y creo, los artistas que se meten con, qué sé yo, con, a buscar algo, ¿no? Experimentar, porque también tenía que ver con eso, con buscar lenguaje. O sea, hay una zona de nuestra tarea que es más mercancía y otra que es menos mercancía. Hay algo que está hecho para ganar dinero como primer lugar. Claro. Entonces, a partir de decir, como hay que ganar dinero, vamos a hacer esta obra que está aprobada en 80 países, éxito en Noruega, en Japón y en Purmamarca. ¿Quién la protagoniza? Que sea, esté en la candelero bien arriba, bien el coso de la tele. Digo, bueno, vamos con eso. ¿Quién la dirige? Va variando, ¿viste? Como que es más una, digamos, también, digo, el director que esté en el momento, en el no sé qué, es como un producto armado para que la boletería reviente, todos ganen guita, o bueno, algunos ganen más guita que otros.
Esto es Superficie de Teatro, y estamos hablando con Alejandra Fleischmann.
Bueno, ¿cómo circula el poder? Bueno, puede circular de manera más horizontal, como era en el ejemplo de las gambas que pones, ¿no? En donde la creación era grupal, se trabajaba para la comunidad del grupo, y después otros tipos de circulaciones de poder, en donde el autor tiene un lugar en el poder, el director tiene un lugar en el poder, el actor tiene otro lugar, y después también el productor, digamos, ¿no?
Soy una actriz con opinión, digo, doquiera que yo vaya, esté horizontal, vertical, diagonal, tangente, o sea, te puedo decir las cosas acá, donde quiera que esté, trabajo para la comunidad. O sea, siempre estoy como pensando en qué objeto estamos construyendo, con las diferencias que esa materialidad tiene en los distintos ámbitos, con las distintas formas de producirse, ¿no? Meto mano, me gusta. Si no puedo meter, o sea, así como de sumisión, cuando imagino que algo va a ser de tener que obedecer, no agarro.
¿Coincidís con esta idea? También la actuación es un tipo de arte y de lenguaje que se puede escapar, ¿no? Que es tan extraño que se le puede escapar al sistema de poder que en donde se la meta, ¿no?
Totalmente. Yo creo que sí.
Más allá de la política de la actriz, del actor, y de su posición ideológica en relación al medio, qué sé yo.
Qué sé yo, bueno, cuando, digamos, cuanto más mercancías son más conservadores.
Claro.
Y ahí las mujeres tenemos más problemas también.
Claro.
Porque tenemos que pelearle, digamos, demasiado estereotipo de género, o sea, que se hace la esposa histérica de no sé qué, a naturalizar que un actor de 60 está casado con una de 40 como si nada, ¿viste? Cosas que sí, pero chicos, esto no pasa en ningún lado. Mil millones de cuestiones extra, por eso digo, tan extra que si vuelvo a las gambas para decirte que no existía un grupo de mujeres que hiciera humor. No existía, estás hablando de los años 87, no estás hablando, bueno, sí, ya pasaron muchos años, pero digo, habían pasado muchas cosas modernas.
Alejandra Fleischmann, escuchamos.
Sí, Guillermo Arengo. Por favor. Tratamos como de telenovela, Guillermo Arengo.
Cuando estaba preparando un poco esta charla nuestra, me acordé de Señoras y Señores.
Sí, era espectacular.
Maravilloso.
Era divino ese programa.
Y a ver, contanos un poco qué significó para vos trabajar en uno, en el tipo de lenguaje que se planteaban las gambas e ir después a un realismo televisivo de muy alta calidad como fue Señoras y Señores. Estaba el Puma ahí también.
Sí, éramos pareja.
Gustavo Garzón.
Estaba Garzón, Caro Reina, Jean-Pierre Noël y Mercedes Morán. Claro, éramos tres parejas.
Bueno. ¿Y cómo fue ese traslado, el trabajo que hacías con las gambas, a un trabajo de producción de televisión?
Hubo un camino, ¿no? Como que no fue de las gambas allí. Con las gambas hacíamos, bueno, digamos, a partir de ahí pasaron algunas cosas, como que trabajamos juntas en alguna película, en 100 veces no debo de Doria, que Vero hacía la mucama de la película, pero nosotras tres hacíamos todos los extras de la película. Era una idea brillante que creo que debiera repetirse, que las mismas actrices hacían de colegialas, de peluquera, de funebreros, de todo. O sea, todos los extras los hacíamos nosotras. Como que ha empezado como una ligación, no es que decís, bueno, una cosa, otra, ¿viste? Yo creo que un poco como el tiempo, ¿viste? Hay algo que siempre está pasando en paralelo, en varios planos en simultáneo. Pero bueno, de allí, qué sé yo, trabajé en ópera, trabajé con Jaime Coogan, hice en El Colón Mahagoni, estaba como actriz haciendo un rol que después se hizo en el Luna Park. De ahí, del Luna Park, me iba al Rojas, que hacíamos gratis con las gambas. Después nos íbamos al Paracultural. Bueno, todo, digamos, hacíamos como varias cosas en simultaneidad. Pero después yo hice una obra en el San Martín. Hice La Visita Inoportuna de Coppi, hacía la enfermera, con un actor que para mí era, yo sigue siendo un actor como extraordinario, que es Jorge Mayor, con quien tuve un encuentro como, viste, como él, siendo como un gran actor de método muy tradicional, y yo como una bataclana. Y el encuentro artístico fue tan enorme y tan fácil que ahí me di cuenta que, bueno, que había que la cosa pasa por un lugar que no se sabe muy bien cuál es, ¿no? Que no tiene que ver con sistema, con método, con quién, con qué librito cada uno actúa, sino con la apertura con la que esto, ¿no? Dejar un poquito la razón, cómo tienen que ser las cosas, y dejar que las cosas hablen. A partir de ahí, también hacíamos De la Cabeza, un programa. Claro, era con las gambas, también estaban los Messi. Quiero decir, había un circular por varios lugares. Y entonces, para esa época, no sé, 91, 90 y algo, yo hice Cha-Cha-Cha, me llamaron. Hice un programa en Canal 9 que se llamaba Moria Banana, que era espectacular, que duró 2 días, que hacíamos cosas de humor. Daniel Araos, Atilio Veronelli, todos varones, y yo y Moria. Fue un fracaso, pero fue muy divertido. De ahí me llamó Ledo cuando hacía esos programas, ¿cómo se llamaban? Esas de casos reales, que hice La Degolladora del Abasto. Bueno, por ahí no te acordás, pues sos más joven que yo. Sin Condenas. Bueno, fui haciendo cosas de tele, como que ahí por primera vez pasé de hacer como humor a hacer algo serio, ¿no? A los 30 y pico me llamaron para hacer una obra que pensábamos que iba a durar un verano, que se llamó Confesiones de Mujeres de 30, la original, con Andrea Politti, Virginia Innocenti, con un texto que por supuesto recontra mega, yo me acuerdo, digo, ahora pienso, digo, escribí, reescribí. Bueno, ese espectáculo fue un éxito, pero rotundo, de 4 años de trabajar, Mar del Plata, todo, giras por el sur, fuimos hasta Las Ballenas, y dejamos de hacerlo porque nosotras mismas quisimos parar, porque ya no queríamos estar 20 años haciendo el mismo espectáculo. Y ahí me vio Garzón, estaba escribiendo Señoras y Señores. Yo ya había hecho cosas, había hecho algunas cosas en telenovelas con Susana Campos. Había hecho cosas, pero no buscaba, nunca fui a los canales a buscar trabajo como existía en esa época. Y me vio en el teatro, creo que pasa eso, ¿viste? Que el trabajo llama al trabajo. O sea, cuando vos producís y haces mucho, haces cosas, y esas cosas por ahí están buenas o tienen la posibilidad de estar en el tiempo, te ven personas que después les interesa lo que haces y te suman a nuevas cosas, ¿no? Los que tenemos la suerte y el privilegio de ser los que trabajamos en esta profesión, que somos muy poquitos con continuidad. La mayoría no tienen ese privilegio, creo yo. Y entonces ahí fue que vino Garzón, me ofreció el programa y ahí fue el programa y yo no sé, yo no me acuerdo mucho, soy malísima con las fechas, con mi propia historia, digamos, currículum y de importancia y todo eso. Pero yo construí un camino con más nos que sís. He dicho mucho que no cuando vi que iba a quedar siendo siempre la amiga graciosa de la protagonista, dije, bueno, no. Años después empecé a poder hacer papeles que no eran graciosos.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Alejandra Fleischmann.
Mira, vamos a terminar con esto. Muchos de nosotros hemos armado intimidad, familia, hogar, compadre. Vos sos una de esas, ¿no? Que armaste intimidad con este actor tan singular, tan talentoso que es Horacio Acosta. Y quería saber qué te ha aportado, cómo ha operado en tu trabajo de actriz, en tu devenir de actriz, en tu reflexión como actriz, esta relación con un par.
Y mucho intercambio, ¿no? Se comparte, igual, se comparte la vida y se comparte la tarea, se comparte demasiado, casi demasiado. Entonces es como una sinergia, es como un intercambio permanente. Y además nosotros ya llevamos más de 20 años juntes. Entonces también es como, es rarísimo, ¿no? Porque nos hemos visto como en largo proceso de la vida. Cuando yo lo conocí a Horacio, recién empezaba a ensayar Confesión, o sea, yo no era como alguien tan conocida, no era conocida, ¿no? Como que fuimos viviendo a veces, qué sé yo, yo siento que fuimos viviendo como nuestras experiencias en lo que hacemos mano a mano, como intercambiando. Mucho esta cosa de, che, mirá este trabajo, de que el otro te lea tu material, de decir, che, estoy trabada acá con esto, o momentos duros donde decís, no sé, no me sale esto, no sé qué, y Horacio te dice, andá a hacer lo que sabes hacer, como, viste, no te dejes pisar el poncho, meta para adelante, o cuando, no, desde esas cosas que sufrimos las actrices y los actores que son tan tan infantos juveniles, ¿no? Como fragilidades tan grandes de volverte de un ensayo sintiéndote que sos una mierda, y tener con quién como intercambiar, ¿no? Todas esas cosas desde ese lugar hasta ayudarnos mutuamente a elegir, a decir, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer. Yo en eso soy muy igual, tengo como una soy como muy, me dejo llevar como por algo muy propio, ¿no? Como que ya cuando leo, ya sé, como me pasa como actriz, que leo algo y algo ya lo comprendo en la lectura, ¿viste? Que no sé ni muy bien qué es, pero ya me entra como una comprensión. A veces no, hay materiales que no. Pero eso es muy genial, y tenemos épocas porque también con el tiempo cada uno también va como teniendo su propia gimnasia de cómo va resolutivizando algunas cuestiones, entonces no estás tanto como ese peloteo con el otro, con la otra, así tan inmediato, pero estamos ahí, nos estamos siempre ahí, ¿no? Siempre para escuchar, intercambiar, acompañar. Y artísticamente también, ¿no? Como que a veces nos vamos a ver antes de los estrenos y nos decimos de todo, cosas, y él siempre me dice cosas que a mí me sirven bocha y yo le digo cosas a él que le sirven montonazos, Eso está buenísimo. Y es como si te dijera, él es el ojo más que más me conoce. Uh-huh. Y yo soy el ojo que más lo conoce. Es como que, ¿no? Porque como conozco la persona demasiadamente, entonces claro. Sé por dónde decirle acá, relájate esta parte, anda tranca, porque si vas tranca, sos todo. Uh-huh. y eso no creo que es, solo nosotros podemos decirnos, como conocernos de ese modo. Es muy genial eso.
Alejandra Fresner, Alejandra Fresner, querida, escúchame, te mando un beso enorme.
Ay, qué lindo hablar, Guille, no sé, yo soy muy caótica hablando, ahora me quedaría hablando 7 horas con
pero
vos.
Pero tendría que ir a tu casa y un asado. Pero bueno, no hablemos de pornografía, abracémonos, okay. Abracémonos acá radialmente.
Sí.
Te agradecemos un montón tu pensamiento, tus relatos, tus ideas. Y te mando un beso enorme. Saludos a la familia y gracias.
Te quiero mucho. Gracias por el convite.
Por favor.
Gracias a vos, Guille.
Beso enorme.
Beso.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten.